Y cuando son las 9:24 minutos de la mañana, en Hoy en Madrid, ya vamos a saludar al autor del libro Trump, el león del circo, Paco Reyero, Francisco Reyero. Buenos días, compañero.
Buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cuándo empezaste tú a escribir este libro?
Bueno, yo estuve en Estados Unidos desde finales de mayo hasta principios de agosto, hasta el 1 de agosto concretamente, y en ese tiempo la sensación que se proyectaba en la opinión pública americana, en la prensa seria, o las qualities que llaman de las revistas más informadas, digamos New Yorker o The Atlantic, era que Trump caería en algún momento, que Trump sería descabalgado por los republicanos, que habría una sublevación y que en ningún momento Trump sería elegido candidato, no llegaría ni siquiera a la candidatura de los republicanos. Pero lo cierto es que Trump se presentó en mayo con los avales necesarios, después fue a la convención de Cleveland, en Ohio, el 18 de julio, y fue entronizado. Y desde ese momento la sensación que uno tiene, en función de la propia repercusión de la gratuidad de los medios de comunicación, hay que decir que Trump no ha pagado anuncios de televisión, no ha hecho grandes campañas de publicidad, no ha hecho propaganda al estilo de nuestros partidos políticos, sino que ha tenido un cariño gratuito de los medios de comunicación. De ahí un poco la frase que sirve de subtítulo al libro, El león del circo, que está tomada de una declaración del presidente de la CBS, de una de las principales cadenas, o de la principal cadena de televisión estadounidense, Leslie Moonves, que en mitad de este frenesí y de que veía que la televisión se estaba forrando literalmente con Donald Trump, dijo, bueno, ¿quién pensaría que este circo iba a llegar a nuestra ciudad? Sabemos que Donald Trump es muy malo para América, pero es fabuloso para esta televisión. Bueno, pues ahora habría que preguntarle a Leslie Moonves que qué opina de que aquello que era tan malo para América y que él cobijó, alimentó a ese león del circo mediático, esté en la presidencia de los Estados Unidos.
Pues fíjate, tú lo apuntas precisamente en tu libro. Estamos ante, es verdad, un presidente, en este caso presidente, en el libro todavía no lo era, era candidato absolutamente mediático, que es seguramente el futuro de otros muchos políticos que efectivamente no invierten dinero en campañas publicitarias, pero porque no les hace falta. En el caso de Donald Trump era un personaje, y en este caso utilizo la palabra personaje a conciencia, conocidísimo de todos los americanos, sobre todo porque, oye, no ha tenido ningún empacho a lo largo de su carrera como empresario en participar en todo tipo de shows televisivos y de montar todo tipo de escándalos sin ningún empacho, ¿no?
Sí, pero la realidad no es la lucha libre, ni los coches de carreras, ni es la Super Bowl. Eso es una parte de la ficción o una parte del entretenimiento. El problema es que la televisión americana, y nosotros también, por seguimiento, por seguidismo, hemos mezclado la información con el entretenimiento, y de ahí sale una papilla, una maicena, que la gente digiere sin saber o sin distinguir entre qué es información y qué es entretenimiento. Fíjate que se han multiplicado los programas de noche tradicional de Estados Unidos, los de Jay Lennon o Jimmy Fallon o David Letterman, que ya no están, bueno, está Jimmy Fallon, que es un poco el referente de la modernidad televisiva, la presencia de candidatos. O sea, aquello que decía Jay Lennon precisamente, la política es show business para feos. Pues efectivamente, show business para feos. Ellos van, moderan la imagen, dan una sensación de gente que puede entrar en tu casa y sentarse contigo en el sofá para contarte los problemas del país. Hacen sketches, hacen divertimento y se plantean como alguien que no es tan malo. De aquí aquí hay una parte del libro que me parece interesante resaltar, que es cómo se ha mezclado un candidato que resulta repugnante en muchos aspectos, que está cercano al fascismo, a la autocracia en muchos aspectos, con alguien que es tolerable. Porque mientras había esta, o hay, evidentemente, ahora está todavía mucho más soliviantado, esta ola de rechazo contra Donald Trump, hay cantidad de negocios que se arraciman en torno al propio candidato, ahora presidente electo de los Estados Unidos. Quiero decir, hay libros para colorear para niños que se llaman The Donald Trump Coloring Book. Es decir, hay un mercado editorial que abastece a Donald Trump como alguien que, bueno, pues entra dentro de esas, de esos libros que hemos tenido de pequeños, que siguen siendo de actualidad, que uno tiene que colorear una serie de viñetas. Bueno, pues esa serie de viñetas están protagonizadas por Donald Trump. Hay caretas de Donald Trump, obviamente, hay perritos de Donald Trump, hay camisetas de Donald Trump, hay una serie de elementos que han popularizado a Donald Trump, y Donald Trump se maneja perfectamente en eso. Fíjate que al punto de que cuando iba a los debates electorales, viendo que su candidatura se destacaba y tenía esa repercusión en audiencia en las cadenas de cable, especialmente la CNN, la MSNBC, la Fox, él ya le dijo a los de la CNN que la próxima vez que participara en un debate que él quería cobrar. Como si Rajoy o, en fin, o el que sea quiere cobrar en un debate, porque el que daba la audiencia era él. ¿Qué era esto de venir aquí gratis sabiendo que vosotros, los de las televisiones, sois los que os lleváis el
Pero
dinero?
eso fue una anécdota, ¿no? ¿O lo decía en
No,
serio?
eso es un
Es verdad.
reportaje de Time y una declaración de Donald Trump
Dios mío.
reclamando que él es la audiencia. De hecho, bueno, está un poco en la línea de declaración del anterior presidente de la Fox, de Roger Ailes, que dice, bueno, usted se dedica a la política, y dice, no, yo me dedico a los ratings, yo me dedico a la audiencia, y además vamos ganando. O sea, yo me dedico a esto. Y lo preocupante es que la ficción de Trump se ha convertido en la realidad. O sea, alguien que es pura mentira, que es pura demagogia, que es alguien que se impugna permanentemente a sí mismo, que miente sin ningún tipo de tacha y sigue hacia adelante, se ha convertido en la realidad ejecutiva del país.
Bueno, todavía no ha tomado posesión del
Bueno,
cargo, lo va a
está ahí.
hacer dentro de nada. Ahí está colgando vídeos mientras tanto, claro, porque ahora ese personaje de ficción efectivamente se ha convertido en un personaje real que va a ocupar la silla del mandatario más importante del mundo todavía. O sea que, en fin, yo no sé si tú le auguras un largo reinado a Donald Trump. Ayer, fíjate, creo que era en Radio Nacional, hablaba el profesor universitario este que acierta siempre quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, una especie de fenómeno. Yo no soy fenómeno, tiene una suerte impresionante, pero siempre acierta. Ya dijo en su momento que iba a ganar Donald Trump, cuando nadie daba un duro por ello. Y lo que ha predicho ahora es que va a haber un impeachment contra Trump por parte de su propio partido. Yo no sé si esto puede ser así o no, pero teniendo en cuenta que este señor acierta siempre, pues oye, tampoco hay que descartarlo,
Bueno, hay algunos que aciertan y muchos que
¿no?
se equivocan, en función de que yo creo que no se puede vivir permanentemente tomándose la temperatura, y las encuestas nos llevan a eso, a estar permanentemente matizando la opinión en función de grupos de intereses que hacen esas encuestas. Si la realidad no era la que establecían las encuestas, debemos de impugnar las encuestas, incluso las encuestas de las encuestas, porque las medias avanzaban que Donald Trump perdería y que Hillary Clinton pues resultaría vencedora, ¿no? Entonces me parece que, en fin, uno no es, no sé, no se dedica a los horóscopos en
No
el
eres
10 minutos,
adivino,
¿no? No se dedica a los horóscopos en el 10 minutos, pero en fin, que entiendo que en una presidencia que está por empezar con un carácter como el de Trump, pues
Todo es posible.
estamos expuestos a muchas circunstancias, ¿sí?
Charo.
Poco menos de eso, y Charo
Buenos días.
Zarzalejos. Mira, creo que es bastante obvio para casi todos que efectivamente este hombre pues es un espectáculo, en mi opinión, en el peor sentido de la palabra. Que nos hemos equivocado, que nadie preveía semejante cosa. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa es cómo se ha llegado a esto. Es decir, yo no me puedo creer que todos los votantes del señor Trump sean paraos, pobres, ineptos, que no leen, que no se enteran del festejo, que son, quiero decir, ¿cómo es posible que tantísima gente, tantos millones de ciudadanos, hayan hecho caso omiso de cosas que a ti y a mí nos horrorizan y la hayan? Es que no puedo comprender, es que ¿qué nos está pasando? Es que ¿qué nos está pasando en Europa que Marine Le Pen sea una amenaza cierta? Y que en los países nórdicos avanzados de toda la vida, resulta que la extrema derecha, es que ¿qué nos está pasando?
Bueno, yo creo que
Es
hay
que a mí
una
es lo que me agobia, que no lo sé.
bueno, hay una parte de voto de reacción, pero sí es verdad que hay muchas interrogantes. Cuando se habla de que Donald Trump ha estado apoyado por la clase blanca desheredada, por entendernos, la gente que ha perdido sus derechos, para explicar que ha ganado muy ajustadamente, bueno, la victoria en determinados estados clave han sido por unos pelos, ¿no?
Oye, en números de votos ha conseguido más Hillary Clinton.
Claro,
o sea que luego el sistema electoral americano es como es y ha ganado las elecciones Trump.
Sí, claro, en voto popular gana Hillary Clinton. Pero, claro, demográficamente hay muchas interrogantes para dar ese trazo gordo de, bueno, los blancos vienen y hay un voto de reacción y elegimos, como en el dicho, en el aforismo, ¿no? Estábamos al borde del abismo y hemos decidido dar un paso hacia adelante, ¿no? ¿Cómo reaccionas para elegir a Donald Trump cuando representa justo lo contrario de alguien que pueda estar pasándolo verdaderamente mal? Y cuando además Obama, si se ha dedicado a algo, ha sido a tratar de ampliar derechos sociales. Pero, digo, cuando Reagan gana en el año 80, hay un 12% de población que no es blanca, es decir, es latina, es negra o es asiática. En estos momentos hay un 30% de población que es de ese tenor, quiero decir, es asiática, es negra o es latina. Y además, esa población está en crecimiento frente a la población blanca. O sea, quiere decir que el carácter demográfico de Estados Unidos va a ir cambiando hacia una mezcolanza, hacia una mezcla mucho más intensa en las calles de determinadas ciudades. Desde ese punto de vista, yo no tengo todas las claves, ni me sé todos los detalles, ni puedo opinar así de un plumazo, pero me llama la atención que nadie hable de cómo esa demografía de gente que realmente lo está pasando mal. Donald Trump dijo lo del muro justo cuando lo eligieron: levantaré un muro con la frontera de México y tal, y yo construyo muros y lo construyo muy bien. Eso lo dijo el mismo día que se presentó como candidato, el 15 de junio de 2015, y eso le reportó una serie de repercusiones en los medios. Pero es que dijo más, dijo que deportaría a los 11 millones de ilegales que están en el país, y que incluso a aquellos hijos de emigrantes que ya habían nacido en Estados Unidos también los deportaría. Iría contra los derechos adquiridos de aquellos que han nacido ya en suelo estadounidense. Todo eso ha dicho Donald Trump contra aquellos que han llegado a tratar de adquirir o de buscarse o de conquistar una vida relativamente confortable, porque vienen de la nada, vienen a tratar de buscarse un futuro. Todo eso ha dicho contra aquellos que están allí en el país. Y sin embargo, hay mucha gente que por inacción pues no ha votado contra Donald Trump, porque el porcentaje de participación no se ha movilizado especialmente contra Donald Trump. Ya podemos hablar de que si Hillary no era una buena candidata, que ha habido terceros partidos, en fin, ya cada uno puede decir lo que quiera, pero a mí me parece que ha faltado una señal de alarma. Y luego, cómo nuestros medios de comunicación pues han ido cambiando. Esto de Facebook, ¿no? La última acusación con respecto a Facebook, que el Papa había endorsado, que había apoyado a Donald Trump, y que más de un millón de personas pues consideraron que era cierto. Bueno, pues si estamos en este mercado de gente que utiliza o vende permanentemente filfa y que no es la realidad con lo que se comercia, sino es directamente con la mentira, tenemos un problema de modelo de periodismo, por supuesto, y de modelo de convivencia.
Lo del periodismo es obvio, que hay una crisis del periodismo.
Alejandra Climent.
Sí, hola Paco, buenos días.
Buenos días.
Ya que hablamos justo de los medios de comunicación, tú nos comentabas antes cómo las televisiones pues se han puesto del lado de Trump, por eso del share, de la audiencia. En cambio, la prensa escrita ha sido pues muy dura. Los periódicos importantes, los periódicos serios han sido duros contra Trump, han intentado desmontar una a una todas sus mentiras, y en cambio eso no ha calado, ya que somos periodistas y compartimos cabecera. Me gustaría preguntarte por esa ineficacia que ha demostrado en esta campaña la prensa escrita.
Bueno, tenemos un diseño de los medios que ahí está explicado en el libro, en Trump, el león del circo, de cómo los americanos se informan mayoritariamente por los canales de cable, la CNN, la MSNBC y la Fox, y son televisiones que abastecen en torno al 25% de todo el contenido político. Realmente no se hace política, realmente se hace espectáculo o se hace partidismo, y se atiende a unos determinados nichos de mercado. El éxito de Trump ha sido que ha sido capaz de entretenerlos a todos. O sea, ha roto una cierta tendencia a que solo tenía que atender al mercado conservador, y se ha dedicado a atender a la CNN, dándole espectáculo crispado, si se quiere, pero dándole espectáculo, y se ha dedicado también a atender a la MSNBC. ¿Qué pasa? Que mayormente la gente se informa por ese tipo de espectáculo, que consideran que es información. Y eso es confundir la música con el ruido, el debate con el enfrentamiento, no llegar nunca a acuerdos, siempre estar permanentemente en la pugna o en la diatriba. Entonces, ese modelo de información, por la fuerza que tiene, copa fundamentalmente un cuarto de la opinión pública americana. Y los periódicos a los que tú te refieres, digamos New York Times o Washington Post, estamos hablando del 2%. Entonces, por muy relevante y por muy necesario, yo primero porque trabajo en un periódico, que consideremos que la información, aunque se mienta, pero tienes que explicar las mentiras, no así en otros formatos, el problema es ya de difusión, o sea, el problema es ya de llegada a la opinión pública, porque tanto la televisión como Facebook, Twitter, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, ha sepultado, ha aplastado lo que se entiende que es una información elaborada. Sí, es verdad que el New York Times era constante en las denuncias y en el buceo del pasado de Donald Trump, que yo recomiendo que no se lea mi libro. Yo voy a decir lo de Alfred Hitchcock. No lean ustedes el libro porque se van a asustar y la gente va en masa a ver la película. Pues no lo lean porque realmente es bucear en el pasado de un ser que es escandaloso en sí mismo.
Bueno, ahora hablamos un poco del pasado de Donald Trump, Paco, pero... una vez que hemos visto cómo pela las barbas de nuestros convecinos, si les podemos llamar así, americanos, deberíamos poner las nuestras a remojar, quiero decir. En las últimas campañas electorales en las que han ocurrido en este país, en los últimos meses, hombre, no hemos llegado a ver a los candidatos entrando en la casa de Gran Hermano, pero vamos, ya los empezamos a ver cómo bailan en los programas o cantan canciones con la guitarra, cómo enseñan su casa mientras planchan, ese tipo de cosas. Hay en estos momentos representantes políticos españoles que son ampliamente conocidos por la mayoría por sus participaciones en programas de televisión, en este caso son fundamentalmente programas de debate político. ¿Pero debíamos empezar a atarnos los machos en este sentido?
Bueno, nosotros hacemos importación de productos televisivos americanos, ¿no? Yeah. Eso quiere decir que nosotros importamos o copiamos del natural, ¿no? Y entonces me parece que hay unos determinados modelos. Lo que pasa es que el gigantismo del efecto de Donald Trump en cuanto a la conquista que ha tenido es muy difícil hacer una comparación con nuestros actores, por entendernos, caseros. O sea, si tú has conquistado a un mercado de 320 millones de habitantes con un PIB de 18 billones de dólares y has sido capaz de saltarte todas las reglas, incluso digo, aquello con lo que lo trataba de cercar Hillary Clinton, ¿no? Cuando decía, ¿cómo vamos a elegir a un presidente? Decía Hillary en campaña. Con 3.500 juicios, que se ha enfrentado a 3.500 juicios, si tú has sido capaz de superar todo eso, compararlo como se compara, ¿no? Es recurrente. Sí. Dice, bueno, vamos a compararlo con Jesús Gil, vamos a compararlo con Berlusconi. Mm. Bueno, hay que decir que Donald Trump no tiene medios de comunicación, o sea, no es el ciudadano Kane, que por cierto, el ciudadano Kane se presentó a unas primarias y las perdió, o sea, que no fue capaz de alcanzar ni siquiera la carrera presidencial, William Randall Hearst. Pero Trump se ha manejado perfectamente en eso después de que hubiera estado arruinado y la televisión viene a rescatarlo en el año 2004 para ofrecerle que se interprete a sí mismo en El Aprendiz, en The Apprentice, el telereality o el concurso, que es modelo de Gran Hermano, de hecho comparten el mismo propietario, que se lleva aproximadamente 10 años en pantalla y que lo rescata. Él nunca ha dejado de estar, no, nunca está en el arcón, por entendernos, pero lo rescata y lo pone de nuevo en posición, al punto de que en 2015, cuando él decide presentarse a la candidatura a la presidencia por los republicanos, a las primarias, dice, en esa torre Trump a la que antes habéis referido, dice, bueno, yo estaba pensando en si renovar un año más con El Aprendiz o ir directamente a la carrera presidencial, y he pensado que, bueno, ya tengo una edad y si no lo hago ahora no lo voy a hacer. No lo hago por mi país, dijo Donald Trump. Lo hago por mí, porque yo ya estoy frisando los 70 y es la última oportunidad que tengo de alcanzar la presidencia. Bueno, aquello que parecía una estupidez, pues sí, ha sido realidad.
Pues mira, Esther.
Pues mira, lo que iba a ser una, lo que parecía una broma macabra, al final es una macabra realidad, ¿no? Sí. Pero bueno, yo quería preguntarte, porque está claro que este señor es un gran showman, da mucho espectáculo, da mucho dinero en el show business, ¿verdad? Pero es que resulta que desde que fueron las elecciones, a pesar del pánico que se había generado a que pudiese llegar Trump a la presidencia, las bolsas empezaron, no la española, que por otros problemas después se desfondó y hemos estado otra vez hurgando por debajo de lo que sería aceptable para cualquier inversor. Por supuesto, el Dow Jones, la bolsa en China, el Nikkei, todos subieron. En China subió hasta 600 puntos el día después. ¿Qué dices? Hombre, pues no sé, este señor, el efecto milagro que tiene también en los mercados, que es lo más
llamativo. Lo que, ¿no?
Es muy llamativo porque los mercados te piden estabilidad y este hombre es cualquier cosa menos algo que parezca estable, ¿no? Parecía una caja de fuegos artificiales y poner al lado un mono con un mechero. No sé, ¿cómo lo explicamos esto?
Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante, que es la honestidad. Quiero decir, es imposible...
¿De Trump?
Sí, no, digo que es importante la honestidad como valor. O sea, esto es lo que digo, que fiarse de alguien que ha cambiado permanentemente de opinión con respecto, por ejemplo, yo no sé los movimientos de la bolsa, pero si alguien dice que va a tener una determinada postura sobre el salario mínimo interprofesional, como Donald Trump en campaña, y cambia 14 veces de opinión con respecto al salario mínimo interprofesional, ¿qué tipo de confianza puedes tener en el dirigente, ¿no? Si dice que va a bajar los impuestos a los ricos y que eso va a procurar un efecto en cascada con respecto a las clases medias y que va a invertir 900.000 millones de dólares en obra pública, bajando los impuestos, ¿cómo te puedes fiar de él? Quiero decir, que hay una serie de elementos que él en campaña esto lo explicó. Dice, mi mujer me está diciendo que tengo que ser más presidencial y yo seré presidencial cuando alcance la Casa Blanca. Bueno, yo creo que ser presidencial o no en función de la estrategia electoral o de que en campaña, como en el boxeo, podría valer casi de todo, me parece que es confundir absolutamente los términos. Yo creo que si el presidente tiene que tener pundonor, honestidad, honradez, disciplina, y eso en campaña no vale, y en campaña se le puede decir a la oponente, a la demócrata oponente, te voy a meter en la cárcel cuando sea presidente, y cuando uno lo explica dice, bueno, es que Hillary es buena persona, no tengo yo que atacarle. ¿Qué grado de confianza se puede establecer con respecto a un presidente como tal, siempre y cuando consideremos que lo del día anterior no vale? O sea, quiero decir que efectivamente vivimos en un mundo de ficción. Da igual lo que diga el presidente porque no debe ser tomado en cuenta. Entonces llegamos a la máxima de que ¿por qué lo vamos a considerar en serio?
Tú mismo en tu libro, Paco, dices que Trump efectivamente ofrece una hoja de servicios plagada de engaños y de deshonestidades, que Trump miente incluso en aquello en lo que se autoafirma como un maestro, que es la generación de dinero y riqueza, porque este señor, en fin, heredó gran parte de su fortuna y luego, bueno, pues la ha llevado de aquella manera, ¿no? Pero sí es verdad que algunas de las cosas que dijo durante la campaña electoral, oye, las está ratificando. Estábamos comentando hace un ratito este vídeo que ha colgado diciendo que no va a firmar el Tratado de Comercio del Pacífico. Y hay otras cuestiones. Él dijo que iba a revisar todos los tratados comerciales con China, con Europa, etcétera, etcétera. Pues parece que ahí no ha engañado a nadie, ¿no? Que lo va a hacer siempre y cuando le dejen.
Bueno, veremos a ver qué tipo de comportamiento tiene a partir del 20 de enero y entonces yo creo que será más oportuno opinar, digamos, de nuevos compromisos que están por llevarse a cabo. Yo creo que nos podemos resbalar con respecto a lo que haga Trump.
¿Por qué afirmas en tu libro que Trump miente siempre? O sea, ¿o que ha venido mintiendo de manera, en fin, constante a lo largo de toda la campaña electoral?
Bueno, es así. O sea, quiero decir, Trump es alguien que sabe perfectamente el poder de la celebridad. La celebridad no tiene que ver ya con los méritos. No hace falta, para ser célebre, no tiene que tener uno un carácter valioso. Simplemente tiene que saber que la fama es una función de la publicidad, lo estamos viendo. Ya una vez que se agotó el mercado de actores, de actrices, empezaron, o de músicos o de cantantes, empezaron a aparecer otro tipo de personajes. Y Trump, eso sí que lo detectó desde el principio. Él, a finales de los 70, se saca un carnet de productor de Broadway, produce una única obra, pero eso le permite codearse, el que viene del mundo inmobiliario, le permite codearse con, bueno, con gente de la fama, de los grandes clubs, o de los clubs selectos de Manhattan, y a partir de ahí ir creciendo, ir tomando determinadas posiciones. Él, yo creo que se le ha aumentado el apelativo de magnate, cuando realmente es alguien que ha arruinado a sus empresas, que se ha dedicado a vender bonos basura en sus casinos de Atlantic City, que ha dejado en la estacada a tanta y tanta gente, y alguien que dice, ya que hablamos de grandes mentiras, por poner un ejemplo a los oyentes, alguien que dice que el cambio climático es un invento de China
Sí.
para arruinar a los productos americanos, bueno, ya
Ah,
en sí
sí.
mismo es algo, ¿no?
Alejandra.
Sí, Paco. Ya que tú has estado allí, bueno, pues la época previa a que él fuera nominado como candidato republicano y pudiste tomar un poco el pulso a la sociedad, y ahora que los periodistas hacemos esto que hacían antes los economistas, de tratar de analizar a posteriori qué ha pasado, yo no sé si tú allí percibías eso que tratamos de explicar ahora de por qué le han votado, el voto protesta, la gente descontenta, ¿tú has percibido eso?
Bueno, es una sensación ambivalente, porque claro, hablaba mucha gente de Los Ángeles, por ejemplo, donde hay tanta presencia de Iberoamérica o de Latinoamérica. Estaban muy en contra de Trump, pero sin embargo a mí me sorprendió en Queens, que es donde él es su barrio de origen, o su borough de origen en Nueva York, que había mucha gente de clase media o de clase popular que decían que Trump era el único que les decía la verdad. Con estas palabras, ¿no? Como confundiendo, bajo mi punto de vista, la obscenidad con la verdad, como si tuviera que tener un componente de espectacularización la verdad para que realmente fuera cierta. Y desde ese punto de vista a mí me ha llamado la atención que haya mucha gente que es trabajadora, que lo pasa mal, que tiene, bueno, dificultades para ir en el día a día, que consideraran que Trump sería la solución. O sea, a mí esto me parece que hay una cierta parte de la función de los mediadores, de los medios, por ejemplo, también, evidentemente, de los políticos, que desde luego no se ha cumplido, porque es abusar, ¿no? Yo creo que es verdad que el paro en Estados Unidos, cuando se habla de los datos, el paro en Estados Unidos ahora mismo está en pleno empleo. O sea, quiere decir que es verdad que puede haber, y la hay, de hecho, una desigualdad creciente. Pero Ronald Reagan, insisto, que es el modelo en el que se trata de, o del modelo que se trata de apropiar Donald Trump, cuando alcanza la segunda presidencia, tiene un paro del 7%, está por encima, y tiene los mejores resultados electorales de los últimos años. Y sin embargo, Obama hace una serie de, digo, concesiones para las partidas sociales, se pelea con las aseguradoras para que se integre a más gente en la sanidad, tiene determinados programas destinados a la integración de los emigrantes que son frenados por la Cámara de Representantes con la pelea de los republicanos, y desde luego, esto es matizable, pero mejora la imagen de Estados Unidos en el mundo, y además trata de no incrementar los conflictos armados. Digamos que veníamos de George Bush hijo, es decir, de un país que está con grandes problemas de conflictos internacionales, de una presencia, bajo mi punto de vista, inapropiada en determinados escenarios internacionales, y con una economía que está a la baja, o sea, quiere decir que está decreciendo. Obama revierte esa posición. Hay, insisto, pleno empleo y hay crecimiento de la economía. Sin embargo, de esto no se ha hablado. O sea, se ha dicho que era un líder de poco tonelaje para la escena internacional, y que se dedicó a hacer cosas pequeñas. Así, al final, el retrato de Obama para sus críticos es algo parecido a esto. Me parece que es desdibujar la herencia de Obama.
Bueno, Donald Trump evidentemente ha conseguido una grandísima popularidad. Tal y como tú cuentas en tu libro A base de mentiras, es verdad que la idea que se ha trasladado de Donald Trump, pero no ahora, ni siquiera cuando cuando decidió presentarse a las elecciones, es de un magnate triunfador que ha conseguido, en fin, prácticamente salir de la nada y montar un imperio, cosa que tú desmontas perfectamente en tu libro. Bueno, ahora ya es presidente de Estados Unidos. ¿Ahora qué? Quiero decir, él, por lo que tú intuyes, después de haber estudiado el personaje muy a fondo, ¿va a seguir apoyándose fundamentalmente en el tema mediático para seguir vendiendo humo o llegará un momento en el que desde su propio partido, desde el Congreso de los Estados Unidos, le van a obligar a poner los pies en el suelo y, en fin, comportarse como, como un líder político y no como un showman, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora?
Bueno, hay que decir que Trump es el nieto de un emigrante alemán.
Ya.
Quiero decir que viene de la... que su nombre original es Trump, es yeah. con D y con F, y se ha perdido la, la letra por distintas yeah. circunstancias, que él ha vivido de las exenciones públicas y de la y de las subvenciones,
sí.
y que él ha financiado tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. De hecho, Hillary Clinton estuvo en su última en la última boda, la, la boda de con Melania, en Mar-a-Lago, en la mansión que tiene en Florida, en el año 2005. Él ha tenido problemas con respecto al, a la discriminación racial de sus viviendas. O sea, todo este pasado, como decía Forner, uno no puede curarse tan rápidamente de su pasado.
Ya.
Realmente yo creo que el establecer compromisos con Trump es problemático. Y a mí me parece que el hecho de que haya una serie de, no sé, de pulsiones, de que él tenga que atender a una serie de, no sé, de esquemas, pues los irá atendiendo en función de su propio interés. Ya se ha visto, hay problemas en la legislación o hay inespecificidades en la legislación americana en cuanto al conflicto de intereses de la presidencia, pero él tiene deudas, tiene créditos con entidades financieras a las que el gobierno federal tiene que multar. O sea, si tú tienes una deuda con Deutsche Bank de 400 millones y hay una deuda pendiente, o sea, y hay una sanción pendiente con Deutsche Bank de 14.000 millones por vender hipoteca basura, pues entonces, ¿cómo es posible seguir adelante, ¿no? Este tipo de planteamiento, antes de preguntar, para mí, antes de preguntar hacia dónde va a ir Donald Trump, es que su propio pasado ya es que lo circunscribe como alguien que no es de confiar, que no se puede confiar en él.
Bueno, pues si ustedes quieren saber más de Donald Trump, de dónde viene, cómo lo ha conseguido, cómo es su carrera, en fin, si quieren saber todo esto, léanse este libro, Trump, el león del circo. Como dice su autor, si lo que no quieren es saber nada de Donald Trump porque se van a asustar, pues no lo lean.
No lo lean.
En este caso, estamos
Bien. Fíjate que Arnold Schwarzenegger es el que se ha encargado de sustituirlo al frente del aprendiz del programa. Y entonces hay un chiste que dice, bueno, por fin Donald Trump se dedica al mundo del espectáculo y Arnold se dedica al trabajo duro.
Ya,
o sea, ha arraigado ese chiste.
En fin, que Dios nos coja confesión.